SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, Bizum en el comercio. Porque desde hoy se puede pagar con muchos asteriscos, pero en comercios, en cafeterías, en bares, Bizum va a ser ya un método de pago que como Apple Pay, Google Pay, como todos los sistemas que llevamos en el teléfono móvil, va a permitir pagos instantáneos. Los asteriscos, dicen, cada banco va a establecerlo a un ritmo determinado y cada comercio va a establecerlo también cuando quiera. Pero Bizum dice, de aquí a final de año, toda España va a tener el sistema de pago por Bizum establecido ya. Así que hoy vamos a asomarnos a cómo empieza y a cómo puede terminar, porque los bancos pueden terminar peleando por nuestra cartera. Puede haber recompensas para quien utilice ese Bizum. Hoy vamos a leer presente y futuro de un sistema que empezó como pago entre amigos y que se ha convertido en el fenómeno bancario de Europa. Hoy, Bizum en el comercio, en Hora 25 de los negocios.
Con Visa puedes más. Puedes pagar de diferentes formas. Así no traigas la billetera.
Este era y es pasado el verbo, era el sistema de pagos por excelencia, la tarjeta de crédito. Desde hoy, Bizum sirve también para pagar en comercios. Desde hoy, el comercio acepta pagos con Bizum en el TPV, igual que una tarjeta de crédito.
Si quieres pagar online de una forma práctica y segura.
En un movimiento que ha hecho saltar lo que empezó siendo una plataforma de pagos entre amigos a una de las estructuras de pago más importantes de toda Europa y más generalizada entre todos los usuarios.
Sí, a mí me gustaría.
Más cómodo.
Más cómodo, claro. Sí. Se va el dinero más rápido.
Yo creo que aún así prefiero tirar la tarjeta por ahí más rápido y más fácil que tener que estar metiéndome en la aplicación del banco y tener que hacer el Bizum, como que Z. Pero bueno, que también no está mal la opción.
Sí, yo todos los avances así que hagan me parece bien.
Pero no, con Bizum desde todavía
hoy,
no hemos pagado.
Desde hoy Bizum Amazon, en comercios, cafeterías, bares. Como siempre, por si alguien acaba de despertar de un profundo coma de una década o si alguien vuelve de un retiro espiritual desde 2016, Bizum es un sistema de pago que 27 bancos crearon el 27 de junio de 2016, hace justo 10 años. Fue la respuesta de la banca española ante las amenazas de plataformas como Apple, como Google, Apple Pay, Google Pay, que pretendían entonces quedarse con un negocio, el de las compras, el de los pagos, con un sonidito ya muy familiar. La plataforma nació como un sistema de transferencia rápida entre amigos. Aquello de hazme un Bizum para pagar la cena a medias o el redondeo de un gasto común.
Bueno, pues yo lo uso para comprar, comprar por internet y todo eso, lo uso mucho.
Ah, pues para pagar una cerveza que me ha pagado un colega.
Y saldar cuentas principalmente, porque es más fácil que pague una y ya luego que se divida y ya pues arreglamos luego cuentas y ya está.
Para eso, porque alguien paga y el resto pues hace el Bizum.
A fecha de hoy, Bizum se ha convertido en un gigante que tiene 32 casi millones de usuarios, 31 millones de usuarios aquí en España. Y que desde hoy ya permite pagar en comercios, en bares, en cafeterías. ¿Cómo va a funcionar esto? Empecemos por ahí. Javier Díaz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Pues se pagará de la misma manera que con una tarjeta de crédito en el móvil, a través del sistema contactless. Acercas el teléfono y pagas, pero tiene diferencias. El pago se hará de cuenta a cuenta directamente, como cuando le haces un Bizum a un amigo, pero en una tienda. Son los bancos los que tienen que activar a los usuarios la opción de pagar con Bizum desde sus aplicaciones móviles, algo que llegará de manera progresiva. Además, existe la opción de descargar Bizum Pay, una pasarela de pago pago similar a las ya existentes Google Pay o Apple Pay. Y en los comercios llegará también de manera progresiva, a medida que los propios comercios físicos lo soliciten a los bancos que tienen asociados a sus datáfonos. Bizum llega como una opción más, tanto para usuarios como para comercios.
La medida está ya en la calle y la medida no está ya en todas las calles, ni en todos los bares, ni en todos los comercios. Como rápido se mueva esto va a depender de cada banco, porque Bizum es propiedad de 27 entidades bancarias. De momento, CaixaBank, BBV, algunas otras cajas ya lo han habilitado desde hoy. Otras van a tardar algo más, pero el director de negocio de Bizum dice todo esto se va a mover tan rápido que todos los negocios a finales de año van a permitir este pago desde hoy ya operativo en algunos de ellos. Martín Azcue es el director de negocios de Bizum.
Sí que pensamos que va a haber de partida, ¿no?, unos pocos grandes comercios que desde el primer día o las primeras semanas ya tendrán disponible el servicio. Y en cuanto al pequeño comercio, sí que esperamos que todos los comercios que ya trabajen con un banco, en cuanto soliciten la opción de aceptar Bizum, puedan activarlo muy rápido.
Lo que tenemos hoy es la tercera vida de Bizum, un sistema que está creciendo exponencialmente.
El efectivo es como que no me parece dinero real ya.
Bueno, llevo un poco de efectivo, pero más bien tarjeta.
Y tienes siempre todo lo que tienes en tu cuenta bancaria, entonces tienes más que si vas con efectivo. Con efectivo nunca voy a llevar todo lo que tengo en mi cuenta bancaria. Entonces.
¿Sabes? Como que si tengo efectivo, como que me da igual gastármelo porque no es como el dinero, el total de mi dinero que tengo, que eso está en el banco.
No lo ves en la cuenta.
Muy rara vez, la verdad, puedo tener cobre. Básicamente, en la cartera.
No tengo tampoco tarjeta.
Y esta es ahora mismo, la percepción ahí fuera. Esta es la tercera vida de Bizum. Comenzó como una plataforma entre amigos relativamente marginal antes de la pandemia en el año 2016. Para que se hagan una idea de qué grado de pleistoceno inferior financiero estamos hablando, en finanzas, como en la vida, en el año 2016, el número uno, por ejemplo, los 40 principales entonces, era Justin Timberlake. En España gobernaba Mariano Rajoy, después de la abstención de un partido socialista y de la expulsión de un tal Pedro Sánchez.
Fui el primer secretario general del Partido Socialista elegido con el voto directo de la militancia. Y esa puerta abierta a una mayor democracia no puede cerrarse.
Y en los tribunales declaraba entonces la infanta Cristina. En esos momentos, en esa era, nace Bizum. Y desde entonces ha tenido tres vidas. La primera vida de Bizum arrancó exactamente así, con su lanzamiento. En 2016 funcionaba como operaciones P2P, peer-to-peer. Era una implantación tan técnica, tan lenta, que en 2017 empezaban a utilizarla solo algunos de los bancos que lo habían promovido. En el año 2018 apenas movía 700 millones de euros. Los bancos lo defendían entonces como un movimiento de independencia europea frente a los sistemas americanos. Alejandra Kindelán, Bankinter.
Los pagos son la esencia de la actividad económica. Detrás de cualquier transacción entre personas, con comercios, en comercio electrónico, hay un pago. Con lo cual los pagos, bueno, hoy en día somos muy dependientes en Europa de soluciones de terceros países, de soluciones pues, de las tarjetas, de los sistemas de tarjeta americanos, por ejemplo.
Y entonces, como en tantas cosas, llegó su segunda vida porque llegó el COVID.
Son las 8 o las 7 en Canarias.
La SER entonces lo contaba así.
En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno.
El coronavirus ya es pandemia. La Organización Mundial de la Salud.
Y entonces empezó la segunda vida, la revolución de Bizum. Si en 2018 había 1 millón de usuarios, en 2022 ya eran 12 millones de usuarios. Y en 2023 eran 25 millones de usuarios y en 2025 eran 31 millones de usuarios. desde 1 hasta 31 millones en apenas 6-7 años. Si 2018 había servido para transferir 700 millones, en 2025 se movían 67.700 millones. De 700 a 67.700, a un ritmo, atención al mareo, 39 bizums por segundo. 3,4 millones de operaciones diarias, 1.237 millones de operaciones anuales, picos de 5,4 millones de bizums en días como el Black Friday y un objetivo para este año de superar los 32,5 millones de usuarios. 32,5 millones de usuarios en un país que tiene poco más de 49 millones. Un éxito absolutamente brutal con un sistema que ahora mismo, entre el año pasado y este, dejan un movimiento definitivo, su tercera vida. Si la primera fue la implantación y la segunda fue esta revolución, el año pasado algunos comercios empezaron a aceptar este pago por Bizum. Las compras online crecieron entonces un 82%. Alcanzaron 105 millones en compras. 28.000 comercios se integraron. Hoy empiezan a incorporarse los comercios físicos, que dejan de contar billetes en caja y van a poder pagar con ese billetero Bizum directamente en bar, cafetería, en un movimiento que consolida la nueva billetera como el teléfono móvil. Si en 2022 el 66% de los pagos, 2 de cada 3, se hacían con efectivo, con billetes, hoy apenas es el 57, 10 puntos menos. Si en 2022 los pagos con teléfono móvil apenas eran el 4%, hoy son el 15%, según los datos del Banco de España, 11 puntos más. Y hasta aquí el pasado de Bizum. A partir de aquí, las preguntas de cara al futuro. Porque de cara al futuro, lo que hoy se hace abre dos pulsos. Primero, un pulso con las tarjetas tradicionales. Son gigantes como Visa o Mastercard que no van a permitir que esta batalla sea incruenta. Y la segunda, un pulso con plataformas rivales de pago como Google Pay o Apple Pay, que tampoco auguran un paseo suave. La baza, la ventaja de Bizum sobre las tarjetas es su seguridad.
La camiseta de su equipo, 4.100 pesetas. Botas de fútbol, por si acaso, 6.500 pesetas. Dos entradas para el gran partido, 7.000 pesetas. Hacerle una promesa y cumplirla no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Mastercard.
Según la encuesta de Sigma 2 para CECA, con todos los conflictos de intereses del mundo, por cierto, es una encuesta de la banca sobre un sistema de pagos de la banca, pero con todos los asteriscos del mundo, la encuesta dice que el 49,7% de la población confía en el envío de dinero de persona a persona a través de Bizum. 49,7, 1 de cada 2 usuarios, frente a 1 de cada 10 que confía en el pago con tarjeta de crédito en TPV, en comercio. Así que los usuarios destacan esto. La gran ventaja de Bizum ahora mismo puede ser su, si no seguridad, al menos sí percepción de seguridad. CECU, César Díaz.
Lo que va a suponer es un medio adicional, una forma adicional de realizar los pagos en el establecimiento. Es más fácil, no dependes de Visa y Mastercard y es como una transferencia normal. Con lo cual a la larga también nos podría permitir a largo plazo, no tener que utilizar tarjetas si este sistema se consolida, más el euro digital que está por venir, aunque todavía le quedan unos años.
Esa es la batalla con Visa y Mastercard. Pero además, Bizum enfrenta una batalla con Apple Pay, Google Pay, con los gigantes americanos. Una batalla de acceso y de regulación en la que Bizum tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes. Bizum es tu propio banco. Y ese puede ser el próximo capítulo, bancos haciéndonos ofertas para que uno pague con esa plataforma en lugar de con Apple Pay o Google Pay, desplegando algo que puede darnos recompensas cuando utilicemos el instrumento del banco en nuestro teléfono móvil.
La diferencia es, por un lado, que el pago es con cuenta, no necesitas tener una tarjeta, y para el comercio Tiene además algunas ventajas operativas, que es que si lo acuerdas con tu banco se te puede permitir que recibas los ingresos de cada compra de manera inmediata, sin tener que esperar al final del día.
Esto es lo que vende Bizum. El problema, la desventaja probablemente sea de tamaño. Apple Pay, Google Pay son gigantes multinacionales que tienen muchísimas más economías de escala y pueden permitir muchísimas menos comisiones, porque este es el gran inconveniente. Todo esto va a acompañarse de comisiones. Aquí la ventaja y lo que los gobiernos están jugando es la carta regulatoria. Bizum es europeo, bajo regulación europea. El pasado mes llegó a firmar incluso su integración en un sistema europeo de métodos de pago similares, así que regulatoriamente la ventaja que destaca el Ejecutivo, Carlos Cuerpo.
Debemos tener un sistema de pagos genuinamente europeo que se integre precisamente en los sistemas ya existentes y que tenemos algunos de los Estados miembros, como es, por ejemplo, el caso de España con el sistema de pagos instantáneos Bizum.
Es puramente regulatoria. Ya digo que, de pasado, esto deja una velocidad impresionante. De futuro, muchas preguntas inquietantes. Portavoz de la OCU, Enrique García, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de hablar contigo, Javier.
Bizum, ahora mismo solo se puede tener en un banco. Ayúdenos a divisar este futuro. ¿Podemos esperar una guerra entre los bancos para captar clientes o esto es un sistema de 27 entidades con un pacto de no agresión entre ellas?
Más bien se parece a lo último. Yo creo que es un sistema para hacer frente a otros más que para hacer frente a los bancos entre sí mismos, ¿no? Hay que señalar una cuestión y es que Bizum ha llegado y ha triunfado con mucha rapidez. La última encuesta del Banco Central Europeo decía que en España había un elevado porcentaje, el 35% de los pagos entre particulares se hacían ya por Bizum, ¿no? Aprovechando esa forma sencilla de llegar, pues ahora se extiende y llega al comercio. ¿Qué es? Pues una respuesta más a la competencia hasta ahora prácticamente omnipresente de las tarjetas de crédito y Google Pay, y nosotros desde OCU pues vemos bien que haya sistemas alternativos y que haya competencia entre ellos para facilitar al consumidor pues que pueda elegir entre los diferentes sistemas, entre los que se sienta más cómodo y aquellos que le resulten más seguros, que en esto de los pagos es fundamental.
En el pago entre amigos esto no implica comisiones. Pero cuando paguemos en comercio, ojo, esto sí tiene comisión. ¿Esta es la nueva mina de oro de la banca?
Sí, son comisiones que se cobran al comercio y evidentemente la mina de oro de la banca son las comisiones y como su capacidad inventiva para buscar comisiones no tiene límite, pues sí, la banca se financia en esas comisiones. Esas comisiones no se van a traducir de momento a los consumidores por una razón sencilla, porque los consumidores rechazarían un sistema de pago que elevara el precio. Tienen que ser sistemas de pago gratuitos, ¿no? Y a mí sí que me gustaría recordar una cosa, Javier, y es que estamos hablando del pago electrónico, pero no podemos olvidar que en España el único medio de pago obligatorio para todos los establecimientos, sin excepción, es el efectivo. Y que no hay que perder de vista el efectivo porque sigue siendo el medio de pago más usado y también un medio de pago inclusivo, sobre todo para aquellos que no tienen capacitación digital.
Entre el efectivo y estas nuevas plataformas, Apple Pay, Google Pay, Bizum Pay, entre todo esto, estamos exprimiendo, ¿pueden quedar al final en nada gigantes que hasta ahora habían sido todo? Master, Visa, American Express, las tarjetas de crédito.
Pues tecnológicamente, efectivamente, se trata de un paso más. Las tarjetas de crédito se han integrado hasta ahora entre los sistemas de los dispositivos, básicamente, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que podamos pagar con un teléfono y no con una tarjeta de plástico, que es como se venía pagando hace 30, 40 años. Estamos ante un avance tecnológico y al final la competencia es la que va a determinar cuál es el papel futuro de cada uno de estos sistemas. Nosotros lo que planteamos es que haya diferentes alternativas y que sea el consumidor el que decida cuál es la más adecuada. Si lo miramos en perspectiva, hace 15 años no había competidores a las tarjetas de crédito. Y teníamos un grave problema en cuanto a que estas entidades cobraban unas comisiones carísimas en comparación con las que hay ahora. ¿Por qué? Por esa falta de competidores. A partir de ahí es donde puede haber competencia, no tanto para los consumidores, que serán gratuitas, pero sí para los comercios, que podrán elegir la forma de pago más adecuada a sus necesidades.
Pues, portavoz de la OCU, Enrique García, como siempre, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias, un abrazo, un saludo.
Y esta ahora mismo, la próxima batalla por nuestra cartera y por nuestro dinero.
Hora 25 de los Negocios. Cadena SER.
En los mercados, día muy, muy plano en Wall Street, apenas movimientos a la espera de resoluciones en el frente bélico. Mientras tanto, aquí en casa, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
¿Qué han hecho nuestras bolsas?
Pues con subidas finalmente para el IBEX 35, se anota un 0,7% y consigue cerrar por encima de los 17.500 puntos, en los 17.755, hoy con dos compañías energéticas subiendo, especialmente Repsol y Solaria. Se anotan finalmente más de un 4% y se quedan en la parte alta de la tabla. Ha sido un día de dudas para las bolsas porque empezaban en rojo pero han terminado finalmente en un verde intenso y generalizado. Más de un 1% ha ganado la bolsa alemana, un 0,6% se anota el euro, stock y medio en punto ha subido finalmente la bolsa de París.
Manuel Pinto, analista de XTB, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación.
¿Cómo leen ustedes perspectiva de mercado ahora? No tenemos noticias en el frente bélico. ¿Qué podemos esperar en el frente bursátil?
Bueno, ahora mismo, Javier, lo que estamos viendo es sobre todo la influencia de los bonos. Hemos visto en los últimos días un repunte significativo en los intereses de la deuda y podemos achacar las caídas de la semana pasada, incluso la volatilidad de estos días ante la falta del resto de noticias, a estas subidas en los intereses de la deuda. Tenemos esta semana también un evento importantísimo, que son los resultados de Nvidia, que en anteriores ocasiones han soportado el mercado, pero diría, Javier, que ahora mismo el mercado se debate en dos cosas, ¿no? La disyuntiva es el taco trade, es decir, el Trump siempre se acuerda, lo cual es bueno para las bolsas, y lo que han denominado ahora el nacho trade. No hay ninguna posibilidad de que Hormuz hable en el corto plazo. Uno, es bueno para las bolsas, el nacho trade, que es el último acrónimo de Wall Street, es subidas en la rentabilidad de los bonos. Veremos quién es el que gana. De momento yo creo que han ganado el taco trade y las subidas en bolsa, pero empezamos a ver tensiones fuertes en la deuda y, por tanto, pues eso puede generar inestabilidad, incertidumbre y caídas en los mercados financieros.
Le iba a leer porque la Reserva Federal dice vamos a tener que estar atentos a los vigilantes, a los vengadores de los bonos. ¿Puede haber subidas de tipos? ¿Puede haber bajadas en bolsa?
Sí, bueno, es una de las expectativas que tenemos, sobre todo esperamos un mes de junio muy volátil con las reuniones de los principales bancos centrales y al final, Javier, es que hay bastantes catalizadores, ¿no?, que están impulsando los bonos, la guerra entre Estados Unidos e Irán, por supuesto, la inflación que ha vuelto a resurgir, el petróleo por encima de los $110 barril, pero también tenemos el derroche en el gasto de la inteligencia artificial, todo este auge de la inversión en IA es en última instancia que impulsará la productividad, pero también vamos a ver subidas en los precios, ¿no? Estamos viendo demanda de chips de semiconductores que está elevando su precio, también lo estamos viendo en productos electrónicos de consumo, automóviles, también en la energía. Luego tenemos las cargas de deuda que veníamos de manera estructural soportando, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de países con altos niveles de endeudamiento como Japón, también como Estados Unidos. Hablamos también de las subidas de tipos de interés, como bien dices, Javier, y una de las principales dudas que se debate el mercado, si realmente está detrás de la curva o no la Reserva Federal y el resto de bancos centrales, si subirán tipos o no, porque mientras que vemos subidas importantes en los precios, también vemos debilidad económica. Sí. Así que vamos a ver ese debate entre ambas circunstancias, que es al finalmente lo que tenemos, pero si no suben tipos los bancos centrales, el mercado empezará a pensar que la inflación va a seguir subiendo, que los estímulos van a seguir y, por tanto, esperamos que siga habiendo un empinamiento de la curva.
Para quien nos esté escuchando, para quien busque guía espiritual y financiera, ¿dónde colocarse? ¿Dónde estar?
Bueno, nosotros seguimos teniendo, de manera estructural, creemos que hay que diversificar, eso es evidente, creemos que hay que seguir confiando en Estados Unidos y la tecnología, los resultados, a pesar de esta volatilidad que estamos ahora argumentando, han sido excepcionales, han sido históricos, han sido los mejores prácticamente de la historia, podríamos definir, y gran parte de ellos por la inteligencia artificial. Hemos visto subidas que, a pesar de las caídas del viernes y de hoy en Wall Street, estamos casi a un 1,5% de máximos históricos, o sea que fijémonos donde nos situamos y luego pues diversificar. Nos gustan emergentes, Javier, nos gusta también en Europa. Creo que es un momento para invertir en Europa. Nos hemos dado cuenta que para competir hay que invertir. Yo creo que vamos a despertar del letargo de tantos años. Yo creo que se están rebajando cargas administrativas, se está rebajando burocracia, diversificación en energías alternativas, menos dependencia de seguridad, menos dependencia tecnológica, y eso va a seguir haciendo inversión, eurobonos, inversión, y yo creo que al final pues va a ser positivo para las bolsas en Europa. Y luego oro, plata, que yo creo que hay que tener también una cartera de inversión ante ese debasement que vimos el año pasado, debilidad del dólar y en general de las divisas, porque yo creo que los bancos centrales no van a combatir la inflación.
Pues Manuel Pinto, analista de XTB, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hoy, el día en que hemos leído este Bizum en los comercios, llega ya desde hoy. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.